Pasaporte al Mundo, un programa de viajes presentado por Vero Bonet y Alicia Bea.
Muy buenas a todos nuestros oyentes, muy buenas a mi compañera radiofónica Alicia, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí esperando a ver si llega de una vez la bendita primavera.
Estamos todos igual deseando ya finalmente sacarnos estos abrigos y lanzarnos a las terrazas y al sol. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Queríamos contaros que hoy tenemos entre manos, bueno, entre micrófonos, un programa muy especial sobre turismo sostenible y viajeros responsables. Y no os lo perdáis porque tenemos una invitada muy especial. Y por último, para cerrar el programa, vamos a dar, como siempre, unos consejos viajeros, que es cómo sobrellevar un largo vuelo, y lo puedo decir yo, ¿no?, en primera persona, porque la verdad que últimamente lo llevo fatal. Así que tengo muchos consejos para daros. Así que nada, Ali, ¿estamos listas?
Por supuesto, comenzamos.
Passengers for flight JA251 to Tokyo, please go to gate 38.
Bueno, y arrancamos este programa especial sobre turismo sostenible y viajeros responsables. Y os comento un poco el contexto, ¿no? Hace un par de semanas, tanto Alicia como yo fuimos a la primera edición del Encuentro Nacional del Viajero Responsable, que tuvo lugar en la ciudad de León. Y hemos decidido dedicar este programa especial justamente a todos los temas que se trataron allí, que eran temas centrados en un denominador común, que es el turismo responsable. Pero si os preguntáis, como nosotras en su momento, ¿qué es esto del turismo responsable y el turismo sostenible? Básicamente es tomar conciencia del impacto de nuestras actividades en el medio natural, en el medio económico y social de los países o zonas que visitamos. Porque parece que no, pero todos los viajes que hacemos dejan una huella, tanto en el medio ambiente como en las comunidades locales. El turismo responsable busca contribuir al mantenimiento y la protección de los bienes patrimoniales, culturales y naturales de los destinos, con el objetivo final de promover el desarrollo sostenible y contribuir a potenciar la economía local, ya sea mediante la creación de empleo, el consumo de productos locales y un largo etcétera que os iremos comentando a lo largo del programa. Durante este encuentro de turismo responsable en León, hemos charlado con muchos viajeros sobre la importancia de tomar conciencia sobre nuestro impacto y ayudar a que no se perpetúen estas malas costumbres, como por ejemplo nadar con delfines, comprar souvenirs en grandes superficies o comer en cadenas de comidas.
Exacto, Vero. Pero antes de entrar en materia, os vamos a explicar a qué se dedican estas dos organizaciones. El principal objetivo de la Fundación Intermundial es mostrar los beneficios que el turismo aporta a la sociedad y al entorno, favoreciendo la investigación de cara a un desarrollo turístico responsable, ya que son conscientes de que el papel que juega la industria turística es fundamental. Y, por su parte, el Instituto de Turismo Responsable es una organización independiente que se centra en implementar acciones y programas de desarrollo sostenible en el sector turístico. Para este objetivo, creó y desarrolló el Sistema de Turismo Responsable, el STR, reconocido bajo la marca Turismo Biosphere. Bien, y dicho esto, vamos con un manifiesto que cualquier viajero puede utilizar a modo de examen personal antes de empezar el viaje para saber tener toda la información de lo que puede y no puede hacer durante para llevarla a cabo y una vez también ha regresado para saber en qué puede mejorar. ¿No te parece, Vero?
Claro que sí, así que comenzamos nomás.
Comenzamos.
Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora. Se duele del dolor más doloroso y es que piensa que ya no la quieren. Y es no hay respeto por el aire limpio, y es que no hay respeto por los pajarillos, y es que no hay respeto por la tierra que pisamos, y es que no hay respeto ni por los hermanos, y es que no hay respeto por los que están sin tierra, y es que no hay respeto, y cerramos la frontera, y es que no hay respeto por los niños chiquilinos, y es que no hay respeto por las madres que buscan a sus hijos. Tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cura la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso, y es que piensa que ya no la quieren. Y es que no hay respeto y se mueren de hambre, y es que no hay respeto y se ahoga el aire, y es que no hay respeto y hoy llora más madre, y es que no hay respeto y se mueren de pena los mares, y es que no hay respeto por las voces de los pueblos, y es que no hay respeto desde los gobiernos, y es que no hay respeto por los cuyos del dolor, y es que no hay respeto, y alguno se prendió.
Y tras escuchar Cade la Tierra, de la grandísima Bebe, vamos a empezar con el primer punto de este manifiesto del que os hablábamos en el bloque anterior, que incluye 10 normas que aplican los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la ONU en septiembre de 2015. El primer punto dice así: cuando estés planificando tu viaje, investiga las características del destino que quieres conocer y toma las medidas necesarias para tener al día toda la documentación, seguros de viaje o controles médicos que te puedan pedir. Además, sigue en todo momento las recomendaciones de las autoridades locales, sobre todo en caso de emergencias. Comprueba la procedencia de los productos que consumes para evitar cualquier riesgo, sobre todo infecciosos o derivados de reacciones alérgicas o intolerancias. En resumen, que seáis conscientes de los riesgos que supone viajar y tomad las precauciones necesarias.
Exacto, Vero. Por eso también os queremos recomendar que antes de viajar comprobéis si necesitáis visado, cuántos días podéis permanecer en vuestro destino y, sobre todo, que os inscribáis en el registro de viajeros del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque es muy, muy importante para poder localizaros si estáis en caso de emergencia. Además, también es conveniente leer las recomendaciones actualizadas que nos dan sobre los diferentes países para saber cuál es la situación en cada momento.
Claro que sí, es más fácil ubicarnos y siempre es mejor de esa forma, así que...
Exacto. Bien, pues ahora vamos a repasar el punto 2 del manifiesto del viajero responsable. Apoya el emprendimiento local consumiendo productos o servicios que se produzcan en el destino y cuyos beneficios directos e indirectos sean repartidos transversalmente y favorezcan a los grupos más vulnerables. Asimismo, cuando adquieras cualquier bien o servicio, compra solo lo que realmente necesites y hazlo a un precio justo para no desestabilizar la economía local ni las condiciones de vida de los propietarios o empleados de los negocios locales. En definitiva, de lo que se trata es de fomentar el desarrollo local del destino consumiendo productos y servicios locales.
Claro que sí. Yo, por ejemplo, cuando viajo, lo que suelo hacer es comer en puestos callejeros que están regentados por gente local.
Exacto.
Y también, por ejemplo, si tengo que elegir un restaurante para comer, imagínate que no quiero comer en la calle, intento ir a estos que parezcan o familiares o que estén llevados por gente local y no las grandes cadenas.
Exacto.
Así el dinero siempre queda con ellos, pero lo mismo pasa con los souvenirs o cuando te quieres comprar una ropa o cualquier cosa, siempre intento que sea a apuntar siempre al comercio local.
Pues mira, hablando de compras responsables, os quiero hablar de una que para mí es muy especial. Se trata de un collar que compré en Zambia, en un pequeño taller en el que trabajaban mujeres con riesgo de exclusión social. ¿Y qué lo hace tan especial? Pues que está hecho con los materiales que usan los furtivos para hacer sus trampas. Curioso, ¿verdad?
Sí, es que la gente no me ve, pero acabo de abrir los ojos como dos platos.
Sí, pues te cuento, os cuento. Resulta que hay un grupo de voluntarios que rastrea el Parque Nacional de South Luangwa en busca de estas trampas y entonces las lleva a este grupo de trabajadoras que las acaban convirtiendo en bisutería. ¿No te parece una idea estupenda de compras responsables?
Me parece brillante. Apuntado queda, así que los que vayáis para Zambia ya sabéis qué regalito traeros. Y bueno, y volviendo a este manifiesto del viajero responsable, vamos a seguir con el punto número 3. Y dice así, siempre que sea posible, aprende sobre los aspectos culturales del destino que visitas. Las costumbres, la gastronomía, idiomas o dialectos, las tradiciones, el patrimonio. Asimismo, asegúrate de conocer sus normas sociales para evitar comportamientos que puedan resultar ofensivos o humillantes para la comunidad de acogida. Del mismo modo, sé un ejemplo de tolerancia, creando oportunidades de aprendizaje mutuo con los locales y con otros viajeros. Y, por supuesto, evitar situaciones conflictivas o indeseadas, ¿no? Un buen resumen sería compartir y aprender sobre vuestras comunidades de acogida, respetando los valores y las tradiciones. A ver, esto se puede ver mucho cuando uno viaja, sobre todo a culturas que son...
muy dispares a la nuestra.
Claro, bastante diferentes. Por ejemplo, en Tailandia, es una falta de respeto enseñar la planta del pie. Y a mí me ha pasado más de una vez, lo típico que te subís al tuk-tuk después de estar todo el día caminando y estás agotada y que levantás los pies y los apoyás contra el fierro que te separa del conductor. A mí más de una vez los conductores han parado y me han dicho, no, baja los pies. O, por ejemplo, tocarle la cabeza a los niños o tomarles unas fotografías porque piensan que les estás quitando un poquito del alma. Entonces, sí que es muy importante poder o enterarse antes de viajar de las costumbres para no ponerte vos y no poner al otro en estas situaciones
incómodas, como mínimo.
Sí.
Pues sí, pues hablando de aprendizaje mutuo, a mí me gusta mucho visitar las escuelas locales para ver si puedo echar una mano y para que los alumnos conozcan otras realidades. Por eso me gustó mucho, os cuento una experiencia, el proyecto del Club de Chicas de la Escuela Josefe, que es un espacio donde se reúnen para hablar libremente de sus ideas, proyectos de futuro y de temas tan fundamentales en África como los embarazos no deseados. Fue una gran experiencia y os puedo decir que la voluntaria que lleva este taller, una chica europea, como ella misma me contó, está encantada con su proyecto porque las chicas salen con mucha mayor autoestima y más decididas a labrarse un futuro.
Eso es muy importante. De hecho, yo leí en el libro de Laura Lazzarino y Juan Villarino justamente esto que las había recogido una señora, los había acogido en su casa y, claro, y la mujer tenía no sé cuántos millones de hijos y ellos, claro, Laura inocentemente le dijo, pero no usas ningún tipo de anticoncepción, ¿no? Como para evitar tener hijos así a lo loco. Y la mujer no sabía ni de lo que estaba hablando. Y Laura le tuvo que dar una clase magistral. Y esta clase de cosas sí que se puede ir haciendo. Son pequeños detalles, pero quizá acercándote a una mujer, esa mujer después se lo cuenta a las mujeres de su comunidad, en cercanía, en confianza.
Exacto, y se expande el mensaje.
Claro, así que sí, me parece súper importante. Me gustó mucho este taller que me contás.
Sí. Bien, pues pasamos ahora al punto 4. Disfruta solo de productos, servicios y experiencias que garanticen la explotación sostenible de los recursos acuáticos y terrestres del destino y que respeten el hábitat natural de la flora y la fauna autóctona o foránea, evitando el maltrato animal o la destrucción del entorno. De igual modo, adopta una conducta responsable, evitando la generación de residuos y colabora con los programas de saneamiento y limpieza realizados en el destino para evitar su deterioro. Es decir, en otras palabras, se trata de contribuir a la conservación, a la protección y a la regeneración de los ecosistemas acuáticos y terrestres de los lugares que visitamos. ¿No es eso, Vero?
Claro que sí. Bueno, a ver, eso es una norma, una cosa básica, ¿no?, de educación, es no tirar, por ejemplo, basura al suelo. A mí me impresionó muchísimo cómo los locales, que todavía no tienen toda esta educación medioambiental, tiraban basura por la ventanilla en un bus en Indonesia o incluso, por ejemplo, en las islas de San Blas en Panamá, que son un paraíso en la tierra, o sea, es la cosa más bonita que he visto, esos paisajes idílicos de postal. Los locales les dabas una galletita, ellos quitaban el plástico y lo tiraban al agua. Y esas cosas impresionan mucho. El otro día un compañero me estaba contando que estaba viajando en un tren y veía cómo los locales comían cosas y tiraban el plástico por la ventanilla. Él, para dar ejemplo, también cogió una galletita, abrió el envase y en vez de tirarlo por la ventanilla, la miró la señora, se lo enseñó, se lo metió en el bolsillo él, como diciendo, me lo guardo para después. Pero la cara de la señora No fue de impresionante diciendo, oh, qué bien, se guarda la basura. Fue más bien de, qué sucio, qué puerco, que se guarda la basura él mismo.
Claro.
O sea, que sí que se necesita educar bastante en este tema.
Sí, porque cada país tiene su propia mentalidad. Y otro tema muy importante que desarrollaremos un poco más adelante es que tenéis que prestar especial atención al problema del maltrato animal, porque hay mucho desconocimiento detrás de los espectáculos que se realizan con animales.
Bueno, sabes que ese es un tema que a mí me toca muy de cerca, que yo lo llevo, vamos, en el alma.
Pero dicho, un poco más adelante. Seguimos con el punto 5.
Así es. Empezamos con el 5 que dice así. Favorece la eliminación de barreras que limiten la integración de las personas por motivos de género, origen, religión, orientación sexual, situación económica u otra condición, evitando lenguajes sexistas, comentarios ofensivos o el uso de etiquetas que contribuyan a estereotipar negativamente a estos colectivos. Igualmente, facilite el acceso y la igualdad de oportunidades a aquellos que tengan necesidades diferentes en cuestiones de movilidad y comunicación, respetando los espacios o servicios destinados para su uso. O lo que es lo mismo, respetad la diversidad y no fomentéis o participéis en actividades discriminatorias. Y bueno, ahora tras analizar estos 5 primeros puntos de este manual, vamos con un poco de música y continuamos hablando de turismo responsable aquí, en Pasaporte al Mundo. Un mundo que queremos sea sostenible. You can always close your eyes, but you can't close
your ears. Hay una cuestión de, yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada. Y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo. La tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye, oh, yeah, 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 yeah. Grité, grité, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. Grité, grité, no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, mother. No se trata de romper ventanas, ni farolas, ni de cara. Mejor romper conciencias equivocadas, oye. Nadie nos enseñó ni a ti ni a mí. Nadie nos explicó ni a ti ni a mí. Mejor aprender que corra la voz y quizás conseguir. Bombeando tierra madre dice. Bombeando tierra madre te dice basta. Bombeando tierra madre escuche. Bombeando tierra madre dice pon pan pie. Bombeando ponte en pie. Bombeando tierra madre dice pon pan pie. Mírame y grite, grite. No lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra.
Pues bien, tras escuchar esta Madre Tierra de Macaco, queremos ceder nuestros micrófonos a Carla Llamas, todo un referente en esta materia, ya que a través de su blog y sus redes sociales nos muestra cómo practica el turismo responsable en sus viajes. Escuchémosla.
Hola a todos los oyentes de Pasaporte al Mundo, mi nombre es Carla Llamas y soy la autora del blog lamaletadecarla.com y hoy os quiero hablar un poco de lo que significa para mí ser una turista responsable o el turismo responsable en general. Y yo creo que este concepto un poco parte de ser consciente de la huella que dejamos como turistas, como viajeros, cuando pues emprendemos un viaje. Para mí, el punto de partida, desde luego, ha sido ser consciente de la cantidad de basura que generaba sin darme cuenta. Y para ello, pues he llevado a cabo diferentes acciones. Por ejemplo, el mes pasado hice un reto sin plástico, intenté generar 0 residuos de plástico, en este caso de un solo uso. Tengo que decir que sorprendentemente fue fácil, ahora mismo me encuentro en Filipinas y la conclusión un poco a la que llegué es que todos esos residuos eran caprichos que podía evitar perfectamente. Pero no solo eso, creo que también para ser consciente de todo lo que generamos como viajeros, hay que documentarse bastante bien, hay que ver documentales, hay que leer, hay que investigar cómo lo están haciendo otras personas que practican el turismo responsable. Y, por ejemplo, a mí un documental que me marcó bastante es A Plastic Ocean, Océanos de Plástico, porque me di cuenta del impacto que tienen nuestros plásticos, los plásticos que consumimos día a día en nuestros océanos, y el daño que le estamos haciendo a los animales y el daño que le estamos haciendo al medio ambiente por el plástico, y en general por el plástico de un solo uso. Plástico que lo utilizamos durante, no sé, 15 minutos, como puede ser una pajita de plástico, y luego lo tiramos a la basura, y eso no tiene ningún otro uso, no se puede reutilizar. Las pajitas son uno de los mayores males del siglo XXI, yo diría, porque es lo que digo, es un plástico que no se puede reutilizar y que, por su forma, suele acabar en lugares como el mar, en la nariz de una tortuga, como hemos visto en vídeos que corren por internet. Y para mí eso fue algo que me impactó tanto que decidí que tenía que hacer algo al respecto, ¿no? Ahora mismo me encuentro en un viaje largo, en un viaje de... llevo ya viajando 7 meses, y me propuse que este viaje tenía que ser sin plástico. Tenía que intentar reducir mi consumo de plástico de un solo uso, sobre todo de un solo uso, porque entiendo que hay veces que te tienes que comprar una crema solar y no siempre la vas a encontrar en un recipiente que no sea de plástico. Entiendo que tienes que comprar pues ciertas cosas que van envasadas así y no tienes más opciones. Pero botellas de agua, pajitas, envases de galletas, todas estas cosas son las que yo he intentado pues reducir, si no al 100%, porque muchas veces es complicado según donde estés, pues por lo menos al 70%, porque está en mis manos y está en nuestras manos rechazar según qué cosas, ¿no? Para ello me hice con un pequeño kit de supervivencia antiplástico, me gusta llamarlo. Tengo una botella de acero inoxidable, tengo unas pajitas de acero inoxidable que siempre van conmigo, y si no van conmigo intento rechazar la pajita, por supuesto. Y luego tengo unos portabocadillos que me sirven para llevar bocadillos, son de tela, y me sirven para llevar bocadillos o cualquier cosa que se me ocurra que puedo envolver, un croissant o lo que sea. Entonces, son pequeñas acciones que no nos cuestan nada, que solo requieren un poquito de creatividad y pensar un poco antes de hacer las cosas, porque al final consumir plásticos muchas veces se reduce a un impulso. Me apetece un helado, me lo compro, me da igual en lo que vaya envasado. Me apetece unas galletas, me las compro, me da igual si vienen envasadas en un plástico y a su vez individualmente envasadas. Entonces, vuelvo a lo que comentaba al principio, se trata de ser conscientes, de lo que generamos, de ser conscientes del daño que le hacemos al planeta con nuestras pequeñas acciones y de poner remedio. Y para poner remedio, pues repito una vez más, pensar y actuar, porque si no actuamos, pues este mundo tan bonito que tenemos se nos va al traste, y prueba de ello pues son los arrecifes de coral que se están muriendo, la cantidad de animales que mueren, de animales marinos que mueren porque han ingestado tantísimo plástico que ya no pueden seguir comiendo. Y bueno, creo que está en manos de todos hacer algo. Y bueno, pues es muy sencillo. Incluso en el sudeste asiático, yo antes de irme, la gente me decía: Carla, va a ser imposible que no consumas plástico, va a ser imposible, todo viene en plástico. No es imposible, es más que posible. Y bueno, yo os animo a todos a que lo probéis en vuestros viajes, que hagáis estas pequeñas acciones, rechazar una pajita, llevar siempre vuestra botella de agua, porque de verdad que se puede, y de esa forma lo estoy intentando ilustrar en mis redes sociales, en mi blog, con el hashtag Viajar Sin Plástico. Así que os animo a todos a que lo probéis y que pues nos contéis, porque todos podemos ser turistas responsables.
Qué grande, Carla. Tremendo testimonio de que querer es poder, ¿verdad, Vero?
Sí, la verdad que Carla, como bien has dicho, es todo un ejemplo a seguir. Yo desde hace años que aprendo con ella, con todas las cosas que nos va contando a través de, bueno, en su blog, a través de los stories de Instagram, que es La Maleta de Carla, para quien no la conoce. Y sí, bueno, he aprendido con ella desde los cepillos de dientes hechos con bambú, las botellas reciclables. Bueno, para mí es un gran referente. Así que a seguirla y aprender de ella.
Pues sí, porque tras estas inspiradoras palabras de esta gran viajera responsable, continuamos con el sexto punto del manifiesto, que dice así: elige productos, servicios o experiencias que garanticen la gestión y el uso inteligente y eficiente de los recursos hídricos y energéticos, consumiendo los que generen menor impacto en el medio y puedan ser reciclables o reutilizables. Evita el consumo excesivo o derrochador del agua y opta, siempre que puedas, por transportes con reducidas o nulas emisiones contaminantes. Igualmente, calcula tu huella de carbono y compénsala en la medida de lo posible. En definitiva, ¿qué tenéis que hacer? Pues consumir de forma responsable y participar en la gestión sostenible de los recursos, que es muy importante.
Claro que sí, Ali. Además, cada pequeño detalle suma. Lo que tenemos que tener en cuenta es que a veces uno dice, bueno, un papelito más, un papelito menos. Pues no, cada pequeña cosa suma. Por ejemplo, como nos decía Carla, o sea, viajar con una botella de vidrio o de metal e ir rellenándola en vez de comprar decenas, sino cientos de botellas de plástico a lo largo de nuestro viaje. No pedir bolsas de plástico para llevar las compras. Y después, por ejemplo, los hoteles. Aunque las bañeras sean muy tentadoras, mejor utilizar la ducha y duchas cortas. O viajar en transportes públicos o, si tenemos que viajar en un transporte privado, compartirlo con más gente. Y de esta manera vamos a ir
sumando.
Claro, sumando y al mismo tiempo achicando, ¿no?, la huella y el impacto que dejamos.
Pues sí, es cierto, porque cada gesto sostenible, por pequeño que sea, puede provocar una revolución y nosotros queremos ser agentes de un cambio que nuestro planeta necesita urgentemente si no queremos acabar con él.
Claro que sí, Ale. Y nada, y seguimos con el punto 7 de este manifiesto responsable y dice así: presta especial atención en reconocer cómo está gestionado el destino y las infraestructuras que lo componen. Edificios, transportes, viviendas, espacios públicos, para que de esta forma tu visita no suponga una alteración en la vida local. Además, contribuye a la conservación de los atractivos turísticos, respetando las normas y los accesos diseñados para su preservación y protección. De esta forma, favorece la sostenibilidad del patrimonio y de las infraestructuras del destino. Por ejemplo, que en el Coliseo Romano haya rayones diciendo «Mimi estuvo aquí» es un espanto. O sea, no puedo creer cómo alguien destruye un patrimonio y un monumento que ha sobrevivido miles de años, ha sobrevivido bombas, desastres naturales, pero parece ser que no van a sobrevivir a la tontería humana. Entonces, creo que tenemos que ser responsables y cuidar todo aquello que visitamos, empezando desde casa y todo el resto de ciudades a los que visitamos, ¿no, Ali?
Pues sí, exacto, porque además no toquéis donde dice no tocar, no os llevéis una piedra del Machu Picchu pensando que nadie lo notará, no uséis el flash en los museos. Como bien dices, Vero, seamos responsables.
Sí, es la única manera de cuidar y preservar.
Bien, pues así llegamos al octavo punto de este decálogo de normas a seguir si queremos ser viajeros responsables. Y dice así: prioriza aquellos productos, servicios o experiencias que siempre que sea posible incorporen nuevas tecnologías y métodos innovadores que contribuyan a la sostenibilidad del destino a través del ahorro o mejor uso de los recursos, la información o la capacidad de la comunicación. Pues la idea es clara, debemos elegir productos, servicios o experiencias que potencien la sostenibilidad del destino a través de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Así es, y pasamos directamente al punto 9 de este manifiesto. Y dice así: verifica que los productos o servicios que consumes se han producido en condiciones laborales dignas y justas y que integren a la población local o en riesgo de exclusión social. Y también que eviten la explotación sexual o infantil, el maltrato animal o la insalubridad, entre otros. De todos modos, trata, cuando estés viajando, de forma respetuosa a todos los trabajadores, tanto los de las empresas del destino al que viajas como los de tu propia comunidad. Y bueno, en este punto la verdad que nos podríamos extender horas. Hay muchísimas actividades que parecen inocentes y no lo son. Y yo ahora me quiero centrar en el tema del maltrato animal, que a veces es invisible a nuestros ojos porque, claro, parecen que los delfines están contentos, parecen, no sé, que los monos están felices de bailar en tutú o que los elefantes les encanta que uno se suba arriba de ellos, pero no. Entonces, dentro de la página web de FADA, de la que ya hablaremos más adelante, que habla sobre el turismo responsable, hay una serie de indicaciones y explicaciones sobre por qué no hacer ciertas actividades. Por ejemplo, no pagar para dar de comer a los elefantes u otros animales a quienes sus propietarios exhiben o hacen actuar por las calles de algunas ciudades, como por ejemplo los monitos en Marrakech.
Exacto.
Lo
que comentábamos en el especial de Marrakech.
Claro. No te apuntes a los paseos en elefante y no vayas a ver los elefantes que actúan. No participes de actividades que impliquen animales enjaulados, encadenados o en actuaciones. Y esto va desde un circo hasta un zoológico.
O un delfinario.
Evita también alojarte o comer en hoteles y restaurantes que expongan animales salvajes en cautividad, como he visto algunos que tienen tucanes incluso. Otro punto es participar tan solo en actividades que realmente ayuden a estos animales. Bueno, y la lista puede ser muy larga, como por ejemplo evitar los paseos a caballo o burro o en carros tirados por ellos, no dar de comer animales salvajes, que sean salvajes y que estén sueltos o en cautividad, ¿no? Porque esto puede tener graves consecuencias para la salud y para nuestra seguridad también.
Claro.
Hay muchísimos más, como por ejemplo evitar asistir a festivales crueles, aunque sean tradicionales. Y aquí tengo un ejemplo muy claro, que yo acabo de llegar de India, de recorrer el sur de India, de Kerala, y en la ciudad de Calicut resulta que se llevaba a cabo un festival donde se utilizaban elefantes y, bueno, de los 30 bloggers que éramos, 29 fueron. Fui la única que no fui porque no quería participar en esa clase de celebraciones. Y me acuerdo que cuando volvieron estos bloggers, más de la mitad volvió llorando de no se podían creer. Los elefantes estaban totalmente nerviosos, moviendo las orejas, encadenados. Y alguno me llegó a decir hasta que vio lágrimas y tristeza en los ojos de los elefantes. Es que la verdad que puede ser una tradición, pero es una tradición que es muy cruel para con los animales. Entonces tendríamos que evitar ir. Y bueno, voy a nombrar un par más y para poder seguir adelante con el programa, que es que no sustentes el negocio de los osos bailarines. Por ejemplo, no es gracioso que un oso baile. O sea, no está en su naturaleza bailar. Y, por supuesto, no apoyes el uso de animales como objeto fotográfico y no te hagas fotografiar con animales que se utilizan con este propósito. Pero bueno, como os decía, hay una lista muy larga y muchísima información, por ejemplo, en la web de FADA, que ya más adelante os daremos todo el link.
Pues un magnífico resumen de todo aquello de que no debemos hacer cuando viajamos cuando viajamos y hay animales de por medio, Vero. Una estupenda reflexión para dar paso a la última sugerencia que nos propone el manifiesto del viajero y que dice así: apoya las iniciativas y programas que fomenten el intercambio de experiencias y buenas prácticas que favorezcan la paz, participando activamente en las redes, asociaciones, actividades y alianzas que promuevan el desarrollo sostenible. Comienza adhiriéndote al manifiesto del viajero responsable, realizando acciones sostenibles y haciendo partícipe de tu compromiso a los demás, lo que decíamos, de difundir el mensaje.
Claro que sí. En resumen, uníos al manifiesto del viajero responsable y compartidlo, pues es la responsabilidad de todos. Esto es algo compartido. Lo podéis hacer en manifiestoviajeroresponsable.es y, como os comentaba recién, tenéis muchísima información sobre el turismo responsable y sostenible en la web de FADA, que es una fundación para el asesoramiento y acción en defensa de los animales, y la web es turismo-responsable.com.
Y respecto a las buenas prácticas, para finalizar, yo os quiero hablar de una iniciativa que me parece realmente brillante. Se trata de TripDrop, una plataforma sin ánimo de lucro que localiza, contrasta y difunde las necesidades de cientos de ONG, orfanatos y fundaciones repartidos por todo el mundo. ¿Para qué? Pues para que los viajeros que quieran ayudarlas sepan dónde y cómo hacerlo. Podéis llevar material escolar, chubasqueros, medicinas que salvan vidas, gafas, ropa o incluso comprar cabras que mejoran la vida local de la población. Perdón, este tipo de turismo absolutamente responsable es perfecto para los que buscamos algo más que cazar la típica postal de turno y nos implicamos con la realidad de los países que visitamos. Los que pensamos, como reza un sabio proverbio chino, que tenemos que viajar con dos sacos, uno para dar y otro para recibir. Tenéis toda la info en trip-drop.com.
Muy lindo el proverbio chino que dijiste, sí. Ale, me encantó. Y bueno, y hablando de estos proyectos responsables y solidarios, también quería comentaros que podéis echarle un vistacillo al proyecto de nuestro compañero Javi del blog Vivir para Viajar, que ha creado este proyecto solidario llamado Viaja, Disfruta y Ayuda, que de hecho estuvo nominado en este encuentro en León del turismo responsable. Y es un proyecto solidario que pretende dar a conocer iniciativas, proyectos, ONGs que actúen en diferentes ámbitos y de diferentes lugares del mundo y conectarlos con personas que puedan estar interesados en colaborar de forma desinteresada, perdón, no sé qué me pasa, con dichos proyectos. Y bueno, y hasta aquí este repaso al manual del viajero responsable. Esperamos que hayáis tomado buena nota de todo. Y recordad que a base de pequeños gestos, entre todos, podemos mejorar nuestro planeta.
Recordarlo.
Acabamos de escuchar Dónde jugarán los niños de Maná y así es como damos comienzo a la sección del Consejo Viajero. En el día de hoy os vamos a dar algunos truquillos para no padecer un viaje largo en avión, ¿no? Porque cada vez viajamos
más. Para minimizar,
más.
Digamos.
Sí, bueno, para minimizar. Bueno, yo soy una traumada de la vida. Antes amaba viajar en avión. ahora lo padezco bastante y es cierto que cada vez viajamos más y más lejos y pasamos más horas arriba de esos... Bueno, yo tengo un nombre para los aviones, no sé si decirlo en público.
Venga.
Supositorios volantes. Bueno, pero ¿por qué tienen esa forma? Bueno, no nos adentremos en ese tema escatológico. Así que nada, tenemos unos 10 consejillos para daros, así que tomad nota si vais a viajar, vais a estar muchas horas en el avión. Para empezar, tenés que elegir bien el asiento, porque si sos un culo inquieto como yo, tenés que escoger un asiento en el pasillo para que tengas la libertad de movimiento sin tener que molestar a tus compañeros de asiento. Pero te pido por favor que si sos de las personas que cuando se suben al avión se quedan totalmente dormidas en el acto, hasta que la azafata viene y te dice, señorita, que ha llegado al destino, cosa que a mí no me ocurre nunca. Entonces, tenés que escoger el asiento en ventanilla. Así quienes se sientan al lado tuyo no tienen que despertarte cada vez que quieran ir al baño o ir a pedir un café o a lo que fuera. Entonces, para tener mayor comodidad, siempre vamos a decir que reservar los asientos ubicados en las salidas de emergencia suelen contar con unos centímetros de más para estirar las piernas, aunque... Todo se ha dicho, uno tiene que estar en buen estado físico para poder estar en esos asientos, te lo van a preguntar.
Sí.
Y además cuesta un poquillo más de dinero cuando los reservas. Pero bueno, vale la pena si es un viaje largo.
Es cuestión de sopesar. Bien, pues respecto a la vestimenta, lo ideal es que viajéis con ropa holgada, cómoda y que llevéis varias capas de ropa, lo que conocemos como vestirse tipo cebolla,
sí.
Que os podéis ir quitando o poniendo en función de la temperatura. Eso sí, nada de pantalones ajustados, cinturones que opriman y ya puestos, pues tampoco prendas que se arruguen con mucha facilidad si no queremos llegar a destino, pues echas un ñapo.
Que nunca se sabe con quién nos vamos a encontrar o quién nos está esperando para sacarnos una foto.
¿Quién nos estará recibiendo? Para mí, sin duda, lo mejor es un pantalón de algodón que no me moleste ni despierta ni dormida, porque os aseguro que la cantidad de posturas que puedo llegar a adoptar durante un vuelo es brutal. También tenéis que tener en cuenta que, por lo general, la temperatura dentro del avión es muy baja, por lo que un jersey o una chaquetilla es casi obligatorio. Y si sois muy frioleros, pues os aconsejamos también llevar un pañuelo, una bufanda o algo para cubrir el cuello.
Eso es fundamental, te digo, porque aunque te den la mantita en los aviones, el cuello siempre queda desprotegido. Yo siempre me llevo una bufandita.
Y yo una rebequita. Salgo de viaje a primera hora de la mañana, llego a última y en algún momento del día la utilizo.
Claro que sí. El tercer consejo es un básico para mí. Es llevar zapatos cómodos y en la medida de lo posible anchos. ¿Por qué? Porque los pies se hinchan durante el viaje por la presión y la falta de movimiento y es posible que cuando llegues a tu destino no te puedas poner los zapatos de vuelta y os lo juro que me ha pasado.
A mí también.
He salido del avión en calcetines porque el zapato no me entraba, no había forma.
O forzando la bota al infinito.
¿A que sí? Que estás sí. Ahí y el pie ahí todo adentro.
Y el caso es que la primera vez te asustas, ¿no? La primera vez que te sucede dices, ¿qué me ha pasado?
Claro, bueno, y se hinchan los pies y los tobillos. Sí. O sea, tened cuidado. Yo sé que los tacones quedan monísimos, pero en serio que no. Que no. Y bueno, y si viajáis en verano y por ende posiblemente en sandalias, no olvidéis llevar un par de calcetines en el bolso porque en el avión, como dijo Ali antes, la temperatura suele ser gélida y no exagero, yo paso frío en los aviones. Otro truco es llevar unas manoletinas o unas bailarinas en el bolso, así te las puedes poner para dar un paseo por los pasillos del avión o ir al baño, dado que a veces los baños de los aviones terminan con el suelo completamente mojado. Y digo a veces, por no decir el 100% de los casos.
Sí, suele pasar.
No sé qué hace la gente dentro de los baños, pero vamos, eso termina hecho un ascat.
Sí, la verdad es que mejor no preguntar. Bien, pues más consejos. Tener que compartir un espacio reducido con más o menos 250 extraños, cada uno de su padre y de su madre, como solemos decir aquí en España,
sí.
Pues puede llegar a ser una tremenda pesadilla. Por eso os recomendamos que llevéis dos artilugios que os ayudarán a aislaros. El primero, un antifaz, que te ayudará a desconectar y dormir sin luz, y tapones para los oídos o auriculares que mitiguen el ruido exterior. Ruido exterior como puede ser un bebé, pobrecito mío, llorando todo el viaje.
O un señor al lado que te está roncando.
Exacto.
No nos olvidemos de los ronquidos.
Sí. Y además los auriculares también nos servirán para el entretenimiento a bordo porque los de las aerolíneas, igual que los de las compañías de tren, suelen ser malos, no, lo siguiente.
Sí, no, muy, muy malos, que de hecho muchas veces ni funcionan.
Exacto.
Pues nuestro quinto consejo está relacionado al aire, ¿no?, que está dentro de la aeronave. Pues suele ser muy, muy seco y la piel de vuestro cuerpo lo va a notar. Por ello, lo que os vamos a recomendar es que llevéis en el bolso de mano un mini neceser con crema hidratante, bálsamo labial Y por supuesto, unas toallitas refrescantes, ¿no? O sea, algo como para ir dándole humedad a esa piel que lo vais a ir perdiendo a lo largo del viaje. En un vuelo de 12 horas llegáis ahí, vamos, con la cara llena de surcos.
Y tener en cuenta las medidas, sobre todo, que no se queden vuestros potingues.
Y no os olvidéis en ese neceser donde lleváis la cremita también, por supuesto, el cepillo de dientes, la pasta dentífrica, ¿no? Porque si no, uno sale de ahí con un aliento que Dios santo.
Bien, pues un consejo más. Llevad chicles para evitar el dolor de oídos durante el despegue y el aterrizaje, que es, los causa el cambio de presión, y además os ayudará a mantener el aliento fresco.
Eso por si no te llevaste el cepillo de dientes que te acabo de contar. Pues nada, el consejo número 7 es que lleven algo de entretenimiento. Yo sé que hoy en día la mayoría de aviones tienen pantallas incluidas individuales, hay incluso algunos aviones que tienen una pantalla comunitaria con programación fija, incluso puede no interesarte. Entonces, lo importante es que lleves algo de lectura, de música, juegos o quizá alguna película o serie en tu tableta o ordenador. No olvides cargar la batería de todos tus aparatos electrónicos antes de subirte al avión, porque no todos tienen enchufes. Cada vez más sí que los están incorporando en las aeronaves nuevas, pero a veces toca viajar en las viejecitas que no tienen.
Pues sí, y eso es fundamental para los que estamos enganchados a la tecnología.
Que somos todos.
Exacto. En fin, ¿os ha pasado alguna vez que al salir de un avión, después de más de 10 horas de vuelo, os sentís como si hubierais estado una semana en el desierto?
Claro que sí.
Pues esto debéis saber que se debe a que dentro de la cabina prácticamente no hay humedad. De hecho, hay entre un 10 y un 48%. Por lo que debéis hacer todo lo posible para manteneros hidratados a lo largo del vuelo. Bebed mucha agua y evitad el café y el alcohol.
No sé por qué me miraste cuando dijiste café. Ay, vos me miraste, bueno, yo soy de las que bebe café, pero compenso. Por cada café me tomo un vaso de agua, o sea que algo es algo.
Buena chica.
Claro que sí. Y bueno, el consejo número 9 es que, aunque por norma general en los vuelos de larga distancia las aerolíneas ofrecen comida, incluidas dentro del precio del billete, te aconsejo, os aconsejamos que llevéis snacks para cuando os entre un poquillo de hambre fuera de hora o para mitigar la ansiedad. Yo, por ejemplo, me compro un paquete de medio kilo de M&M's y vamos, me lo voy comiendo que llego hecho una bola al destino. Pero bueno, por lo menos me ayuda a calmar la ansiedad del vuelo.
A mí me pasa lo mismo porque soy fumadora y es sentarme y no poder hacer nada y me entra una ansia de comer.
¿A que sí?
Bueno, creo que como en el vuelo más que en todo el viaje.
A mí me pasa lo mismo, ¿eh? Y ahí yo te digo, medio kilo de M&M's, uno por uno, tiki, tiki, tiki.
Azúcar en vena. Por último, y en la medida que os sea posible, intentad hacer ejercicios o estiramientos durante el vuelo. Por ejemplo, podéis aprovechar mientras esperáis de pie en la cola para entrar en el baño y hacer, lo que os digo, un poco de ejercicio. Muchas aerolíneas incluyen, entre los muchos papelitos con indicaciones e instrucciones ubicado en el bolsillo del asiento delantero, que es muy entretenido también siempre mirar lo que hay.
Lo que
hay.
Sí.
Hay que matar el tiempo como sea. Pues ahí podéis encontrar una tarjeta con movimientos y ejercicios recomendados para evitar la hinchazón o malestar. Todo vale para llegar al destino un poco más en condiciones,
sí,
que es de lo que se trata.
Sí, porque llegamos siempre hechos unas piltrafas después de 2 horas de vuelo y ni te cuento si tenemos escalas en el medio.
Y si no, fijaros en el aspecto de las azafatas, que es muy curioso. Cuando nos reciben están impolutas y cuando es un vuelo transoceánico, a la mañana ya son humanas como el resto.
Ahí con los pelos todos despeinados, la cara, las ojeras y sí, bueno. Esperemos que os hayan servido estos 10 truquillos y nada, y vamos a dar paso a una canción antes del momento de despedida del programa.
Ooh. done? What about all the peace that you pledged your only son? What about flowering fields? Is there a time? What about all the dreams that you said was yours and mine? Did you ever stop to notice all the children dead from war? Did you ever stop to notice this crying earth as we make sure?
La canción de Michael Jackson, Earth Song, y así es como llegamos al final del programa, y esto lo decimos en un sentido doble. Acaba aquí el programa número 10, pero también nuestra corta pero intensa trayectoria en las ondas. Sí, compañeros y oyentes, tenemos muchos viajes a la vista con Alicia y tenemos un montón de proyectos, por lo que se nos hace muy difícil continuar, al menos por esta temporada, con nuestro proyectito Pasaporte al Mundo, que es nuestro bebé.
Así es, y no queremos irnos sin agradeceros a todos y a todas por estar ahí, al otro lado y escuchándonos en estos 10 programas. Esperamos que os hayan gustado y que os hayamos inspirado un poquito para vuestros primeros viajes.
Y para nosotras empiezan otros proyectos, pero ya sabéis que podéis encontrar muchísima información sobre destinos, consejos prácticos de viaje y demás en nuestras webs. La de Alicia es objetivoviajar.com y la mía, que soy Vero, en sinmapa.net. Hasta siempre, viajeros.
Nos vemos por el camino, amigos. Chao.
Circumstances brought us here. Armageddon's come too near. Too near now. Foresight is the only key to save our champion's destiny. The consequences are so grave. So grave now. The hypocrites, we are their slaves. So my friends, to stop the end. On each other we depend. All we depend. On the menu in my favorite restaurant. Well, don't talk about quantity, 'cause there's no fish left in the sea. Greedy men been telling us the lot the rapper was. And you better play in nature's way, or she won't take it all away. And don't try and tell me you know my